nosotros vamos a seguir hablando de economía, al fin y al cabo es más o menos lo mismo, con nuestro columnista Juan Manuel Gisper, que ya está del otro lado de la línea, nos ha abandonado hoy, se tomó, sí, adelantó
hace
fin de semana largo.
Hace mucho adelantó que no lo veo en presencia.
Adelantó fin de semana largo, sí, no sé, hay algo raro ahí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, amigo mío?
Muy buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Muy bien,
¿por qué no querés vernos?
Y es que estoy en distintas latitudes del globo terráqueo.
¡Apa!
¿Ah, por dónde anda?
Internacional.
Son columnas internacionales.
¡Ajá! ¡Apa!
Desde la República Autónoma de las Heras.
¡Ah, bien!
Para...
Bien, sí. ¿Zona de las Heras?
¿Zona de las Heras?
Sí.
El famoso Alto Las Heras.
En el Alto Las Heras. Muy bien, qué nivel.
No, no.
Ahí donde se mudó, por esa zona donde se mudó el que quería ser candidato y al final no lo dejaron ni ser candidato.
¿Quién?
No.
Mirá, Juanma, vos tenés que acostumbrarte que el Marcelo es rialesco. Tiene brotes rialescos, nunca te lo va a decir.
Ah, mirá.
No.
Con Costarelli tenemos brotes rialescos. En realidad no es que tengamos brotes realescos, cuidamos nuestro futuro, nada más que eso. Bueno, pero por esa zona se mudó alguien que lo mandaron mudarse para ver si era candidato y
claro, sí,
lo que se hace.
Bueno, dejen de decir, ya sé de quién hablas.
¿Cómo?
Lo vemos por los cafés de la zona,
claro, sí.
Bueno, basta, claro. Basta, porque los que no sabemos de todo eso nos quedamos afuera.
Lo mandaron para ahí a ver si era candidato y se quedó afuera. Y después vino. Claro, después vino el otro, pateó el tablero y se quedó nada, se quedó colgado el pincel, ¿no?
Sí, bueno. Se quedó con el contrato de alquiler por 3 años.
Y sí, ahora se va a tener que quedar en la zona, no le queda otra. Y no es barato, ahí donde se fue no es barato, ¿eh? No es barato.
Sí, es en Alto
Las Heras. Sí, claro. Otro nivel.
Otro nivel.
Bueno, vamos a lo nuestro, listo, ya está, dejemos de chusmear.
Otro nivel tiene lo que vos decís de economía, ya está, ponemos ahí. Te tiramos la pelota, hace el gol, querido.
Dale, cabecea, dale. Bueno,
mira,
dígame.
Estuve buscando información sobre la balanza comercial argentina. La balanza comercial argentina se le llama al saldo que se genera entre lo que la Argentina exporta al resto del mundo y lo que importa del resto del mundo. Eso, uh-huh, eso es la balanza comercial, y eso puede generar un saldo superavitario cuando exportás más de lo que importás, en plata por lo menos, o un saldo deficitario cuando importás más de lo que exportás.
Uh-huh.
Y bueno, ¿por qué me puse a estudiar esto? Porque de alguna manera todos los fenómenos económicos que estamos viendo en la cotidianidad de las corridas cambiarias, de los dólares paralelos que se disparan los precios de forma impredecible y bajan y suben de forma impredecible, tienen como background, se dice ahora, como trasfondo, este fenómeno de la balanza comercial, porque de alguna manera marca la vulnerabilidad del gobierno en el sector externo, se dice.
Uh-huh.
En un contexto más complejo de lo normal, dado la deuda impagable, hoy podríamos decir, una deuda impagable que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, porque la deuda que se contrajo en el gobierno de Macri ya era impagable, pero sé, porque había que pagar 45.000 millones de dólares en 2 años, uh-huh, sumado a que esos 45.000 millones de dólares se fumaron de la Argentina, no se invirtieron, entonces la posibilidad de repago son casi imposibles, uh-huh, sumado a que se renegoció esa deuda. O sea, si no mal recuerdan, el gobierno de Alberto Fernández con el ministro Guzmán hicieron un acto donde publicaron que había logrado un acuerdo con el fondo de refinanciación de esa deuda, que iba a ser pagable porque el fondo entendía que la Argentina necesitaba crecer, entonces en medida que creciéramos, si iba a ser la deuda más pagable. Bueno, uh-huh, hoy ya sabemos que no se puede pagar. Ni la que tomó Macri, ni la que renegoció Alberto con Guzmán, los compromisos de vencimiento de deuda que tenemos ya este año y el año que viene, podríamos decir que es prácticamente imposible cumplir esos compromisos.
Uh-huh.
Por eso uno empieza a leer los diarios, de leer entre líneas la agenda, y empieza a detectar viajes constantes de funcionarios nacionales del Ministerio de Estados Unidos, uh-huh, el mismo ministro Massa,
uh-huh,
las reuniones con Lula. El otro día hubo una reunión 17 donde Lula volvió a pedir por cambio de las condiciones de la deuda para la Argentina por parte del fondo.
Uh-huh.
Bueno, toda la agenda de la macro política y la política económica hoy está alrededor de esta situación. Y al mismo tiempo tenemos al presidente Alberto Fernández que, digamos, su mejor defensa de su gestión ha sido, ¿y qué quieres que haga si tuvo una pandemia, una guerra y una sequía? Y la verdad que es cierto lo que plantea Alberto, y es lo que iba a tratar de explicar en esta columna, que dije, bueno, vamos a ver cómo está la balanza comercial. O sea, qué tanto está impactando esta sequía, que es la nueva por nosotros. Dijimos, pandemia, guerra, sequía. Bueno, ahora estamos en la sequía. ¿Qué tan grave está siendo la sequía para la Argentina? Porque el argumento más fuerte que usa el ministro Sergio Massa con el Fondo Monetario es decir, este era un hecho imposible de predecir, semejante sequía que tuvimos el año pasado, o sea, durante los últimos meses, entre el año pasado y principios de este. Por lo tanto, mis metas de acumulación de reservas y de pagos de intereses y deuda y capital, no puedo cumplirlos. Entonces, renegociemos estas metas que habíamos acordado. Bueno, la verdad que los datos de abril son tremendos de la balanza comercial argentina. Tenemos una caída del 108% de forma interanual, es decir, la balanza comercial durante el mes de abril del 2023 fue un 108% por debajo de la balanza comercial del año pasado, que fue positiva. Mira, abril siempre es un mes superavitario en la balanza comercial. Siempre en Argentina se exporta mucho en abril porque empieza a exportarse la cosecha gruesa. Y un mes que se estaba mirando muy de cerca porque sabían que iba a ser el indicador de la gravedad de la sequía. ¿Hasta dónde era? Porque muchas veces, y esto también hay que decirlo, los sectores, o sea, estos gremios empresarios agropecuarios, la mesa de enlace, la sociedad rural, muchas veces lo tienen acostumbrado a una especie de reclamo constante. O sea, siempre están planteando que está mal para exigir mejoras en las condiciones impositivas, fiscales, lo que fuera. Bueno, entonces estaba todo el mundo viendo a ver qué pasa en abril. Bueno, desplomadas las exportaciones en abril. Solamente dos años, en los que va de los 23 años del siglo XXI, dos veces había sido deficitario el mes de abril, que fue el 2017 y el 2018, y ahora le sumamos la tercera vez, que es abril 2023. Y el otro dato es que ya no es solamente este mes que fue malo, llevamos cinco meses consecutivas de caída de exportaciones. En un gobierno que incluso cuando existía el Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía hablaban que su principal objetivo era potenciar las exportaciones argentinas, bueno, a pesar de una serie de medidas de las cuales doy fe, porque trabajamos habitualmente en distintas cámaras empresarias con políticas de fomento de exportaciones, la caída de exportaciones de los últimos cinco meses es del 29% interanual. Se han desplomado las exportaciones en general. Un 23% se han caído las exportaciones por volumen, es decir, hemos vendido menos 23% menos en cantidades de cosas al exterior, pero aparte se han desplomado los precios, porque de alguna manera la guerra nos había ayudado un poquito, mientras nos quitaba por un lado, que era el costo de la energía, también había disparado los precios de los alimentos. Y están empezando a ir a la baja los precios de nuestros commodities, de la soja, del maíz, del trigo, en un promedio de 9%. Entonces, entre que vendemos menos cantidad porque tenemos menos por la sequía y que se cayó el precio, bueno, eso es una bomba explosiva.
Pues claro.
Pero a veces uno dice 29%, es poco, es mucho, es una barbaridad. Para la gente que tal vez no sabe conmensurar si es mucho o poco 29%, para la economía argentina es una caída estrepitosa de volumen de exportación. Y eso que el gobierno a todo esto viene haciendo un esfuerzo muy grande de restringir las importaciones para, como está viendo este fenómeno de que caen las exportaciones, el gobierno para compensar esa salida de dólares aprieta el torniquete de las importaciones. No sé si, bueno, me imagino lo tratarán habitualmente en la radio, el tema de la FIRA, los empresarios, uno de los reclamos más habituales que tienen es que nunca tienen noción de cuándo se les va a autorizar la importación. Les autorizan la importación, pero no la autorizan los dólares para importar, entonces tienen que salir a comprar dólares por otro lado para poder importar, etcétera, etcétera. Y a pesar de ese esfuerzo del gobierno, no logra compensar, porque dijimos que cayó 29% las exportaciones y las importaciones, con todas las restricciones que están poniendo, han caído un 13%. Porque caen más las exportaciones que las importaciones. Bueno, haciendo un poco más de zoom en este fenómeno de la caída de las exportaciones, digo, bueno, a ver qué pasa en el sector del agro argentino, que será este fenómeno de una siembra tardía. O sea, han sembrado tarde por la sequía, esperando que pase la sequía, y se ha cosechado poco porque veníamos de sequía. Bueno, la siembra tardía está generando una cosecha digamos, estamos un 72% de cosecha versus el 2022. Y en el maíz estamos en un 37% versus el 2022, que estaba en el 45% a esta altura. Para que tengan una idea, mira, el complejo sujeto tiene una caída del 33% de exportaciones de harina, aceite y pellets, 48% ha caído la exportación de aceite de soja, pero por volumen, o sea, hay menos aceite de soja porque no hubo soja para producir. Y además cayó 10% los precios de los productos de soja. El maíz tiene una caída del 87% de exportaciones. Y el trigo el 52%.
Uh-huh. O sea, estamos en el horno. Esto resumamos así, estamos en el horno.
Así... A ver, para que se den una idea, el año pasado, espero no pifiarle porque es un recuerdo, el dato es que el sector agroexportador había exportado cerca de 80 mil millones de dólares en el 2022. Uh-huh. Se estimaba una caída de 20 mil millones de dólares en exportaciones. Eso es lo que está discutiendo Massa con el Fondo Monetario. Dice, mira, este año voy a tener una recaudación menor de 20 mil millones de dólares. De los 80 mil que tuve el año pasado, voy a tener 60 mil este año. Uh-huh. Bueno, 20 sobre 80 es un 25%. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de caídas por encima de 50. Si se mantiene en el tiempo, estos datos de caída de exportaciones de nuestros productos agroexportables, la situación va a ser mucho más grave de lo que se pensaba que podía ser por la sequía. No es para alarmarse el 100%, pero es un indicador muy complejo el que están viendo con estos datos de la balanza comercial del mes de abril. Claro. Porque en síntesis, digo, la caída de exportaciones de productos primarios solamente es de 55%. Uh-huh. De forma interanual.
¿Y es nuestro mayor ingreso?
Nuestro mayor fuente de ingresos de divisa de la Argentina. O sea, los dólares que ingresan a Argentina principalmente ingresan por este rubro, por productos primarios y por otro rubro que se llama manufacturas de origen agropecuario, que son alimentos producidos con nuestra materia prima, que es soja, aceite de soja, aceite de girasol, alimentos para ganado, alimentos para porcino, etcétera, para aves, que se producen en Argentina con nuestra materia prima. Uh-huh. Bueno, también está cayendo eso porque no ha tenido insumos para la producción.
Claro, claro.
Fíjense que, y acá está el otro correlato, es tan grave la situación que se ha aumentado la importación de productos de soja. O sea, un país netamente exportador de soja, hemos tenido que salir a comprar soja al exterior para mantener la actividad de la industria sojera.
Sí, igual ahí...
Las empresas que producen aceite de soja tienen que importar soja para no parar la producción.
Sí, igual en el tema, igual en el tema de la importación de soja hay demasiados bemoles, pero da para analizarlo en otra columna.
Sí, no, desconozco bien porque siempre se ha importado productos de soja, eso es algo que nunca entendí, no conozco las razones de
bueno,
de,
ya te lo
específico.
Cuando vuelvas acá un día, no, yo te lo explico con manzanitas y cafecito.
bueno,
como se lo expliqué a alguien muy importante que me dijo, ¿es verdad esto que me estás contando? Bueno, pero ya después te lo explico. Y a todos los oyentes.
Y a todos
los oyentes se lo vamos a explicar.
Bueno, ¿eh? Me prometo la semana que viene entonces así.
Ahí está. Muy bien, ese mi amigo Gisper. Vamos todavía. Bueno. Bueno, para cerrar esta situación, digamos, ¿no?
No te escuché, perdón.
No, digo, para cerrar esto. El panorama que has trazado es una foto perfecta de lo que está pasando, que termina derivando en la toma permanente de medidas para intentar ir cortando los flujos de salida de dólares del sistema, el último ayer con este nuevo parking de 15 días para la compra de los dólares del MEP y del contado con liqui. Digo, ahora, la verdad es que a corto plazo, si no hay una toma de medidas severas, no con el dólar ahorro, el MEP, el contado con liqui, sino en serio, con donde sale el chorro en serio, la verdad uno no ve demasiadas posibilidades de que esto cambie de situación, ¿no? Porque te va a mejorar la sequía, te van a volver las exportaciones, vas a volver a, te va a bajar la importación de energía el año que viene, vas a tener una balanza comercial otra vez favorable, pero el tema es la administración de esa balanza comercial.
Sí. A ver, yo creo que a esta altura del partido ya es tarde para tomar medidas más estructurales respecto a la balanza comercial argentina. Y el CFO se autorizó, por ejemplo, el pago de las deudas de empresas argentinas que toman el exterior, que cuando se pone, uno empieza a mirar de cerca, son deudas tomadas con sus propias empresas para acceder al dólar oficial. Bueno, hubo cierta flexibilidad durante los primeros años de la gestión de Alberto, ya que se gozaba de una salud tremenda en materia de balanza comercial. Había un superávit tremendo, como hacía muchos años no teníamos en Argentina, y eso generó como cierta flexibilidad a la hora de autorizar importaciones, autorizar pagos de deuda de empresas en el exterior, etcétera, etcétera. Y bueno, nos encontramos hoy con que no guardamos bien esa, no cuidamos esas reservas. Pero ahora yo cito a un economista que, una frase que la, para mí tiene un valor enorme. Dice, no hay largo plazo si no existe el corto.
Claro.
O sea, si te morís hoy, no, ¿para qué tomaste medidas de largo plazo?
Claro.
Y bueno, el corto plazo hay que atenderlo tanto como el largo. Y estamos en un contexto de absoluta coyuntura. Es muy difícil, es casi una, digo, ¿cómo se le pide al actual ministro que tome medidas de largo plazo cuando tiene muchísimos problemas para atender el corto? Entonces realmente me preguntaban en otra nota que hacíamos por otro tema, en otro medio, me decían, no, pero no le parece toda esta batería de medidas que larga más a cada dos semanas, son todas cortoplacistas. Sí, absolutamente, es todo cortoplacismo, porque entiendo cuando uno ve estos datos que es más importante salvaguardar este corto plazo, sin que esto implique poner en riesgo largo, pero salvaguardar el corto y ordenar las cosas para poder pensar en un mediano o largo plazo después. Pero hoy, como están las cosas, es muy difícil por una cuestión de datos concretos de la economía y, segundo, por la pérdida de autoridad política con la que se llega, y más aún más de las elecciones. O sea, toda la política de fondo que vos quieras plantear, todos los actores económicos están diciendo, esto dura un mes. ¿Cuánto le queda a este gobierno? No saben, están especulando todos con los resultados electorales. Pero saben que esto, tal cual como está, no va a seguir en diciembre. Y lamentablemente, la realidad es que la política económica trabaja mucho sobre las expectativas.
Claro, absolutamente. Digo,
entonces, digo, y acá creo que hay que poner en valor, de alguna manera, la habilidad política del ministro Sergio Massa, porque no sé cuántos otros ministros tendrían la capacidad de maniobra y de cintura que está demostrando Sergio Massa en la función en un contexto tan complejo como este.
Por ahora viene llevando el barco sin ponérselo de campana. Estamos al borde, pero bueno.
Pero va.
Vamos zafando. Bueno, che, ahí acaba de salir, antes de despedirlo a Juan, respecto a lo que hablábamos recién, ahí acaba de salir una aclaración del Central respecto a la resolución del MEP y del contado con liquid. En principio, lo que aclara el Central es que se va a poder seguir operando normalmente como hasta hoy, y que los 15 días solamente regirían para evitar un rulito nuevo que se había armado con arbitrajes con distintos títulos. Pero teóricamente, según aclara el Central ahora, vas a poder comprar dólar MEP, transferírtelo a tu caja de ahorro y ir y sacarlo por ventanilla sin tener que esperar los 15 días y demás. Ahora, después hay que andar a explicárselo al banco que lo entienda, pero bueno, eso veremos después. Juan, querido, que tenga un excelente fin de semana largo, que se coma un locrito, un guisito de lenteja, un asadito o algo, y nos encontramos la semana que viene.
Así será.
Dale, cuídate mucho.
Bien, un abrazo grande.
Dale, un abrazo grande. Chao, mi hermano.